Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a El Salvador porque debía celebrarse la fase final de un juicio por los periodistas neerlandeses asesinados al inicio de la guerra civil en 1982. Se ha postergado hasta el 3 de junio por el compromiso, la importancia del caso. Se puede analizar debida cuenta de que hay un militar retirado de 85 años reclamado en extradición y residente en Estados Unidos. Aclaraciones con Paula Arisa.
Han pasado más de 40 años y ni sus familiares, ni las ONG salvadoreñas, ni la Embajada de Países Bajos se han cansado de pedir justicia por la muerte de los cuatro periodistas europeos ocurrida en 1982 en el norte de El Salvador en una emboscada militar. Pero el juicio, que estaba previsto para iniciar este miércoles, quedó postergado para el 3 de junio. Para Óscar Pérez, representante de la Fundación Comunicándonos, que ha exigido justicia por el caso, esta es una medida dilatoria de uno de los imputados.
No hay duda que es una medida dilatoria de la abogada defensora del coronel Reyes Mena, que se encuentra en Estados Unidos en un proceso de extradición. Entonces ella aprovechó este tiempo de vacaciones de Semana Santa para sorprender a la jueza, y la jueza hoy encontró la documentación de ella. Y por lo tanto, digamos, ¿verdad? El coronel Reyes Mena, uno de los imputados, no iba a tener defensor. Entonces, por lo tanto, no podía celebrarse la vista pública.
Además de Reyes Mena, entre los imputados se encuentra el general José Guillermo García, exministro de Defensa de 91 años, y el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, el coronel Francisco Antonio Morán, de 93 años. Ambos están bajo arresto en un hospital de la capital salvadoreña. Pérez dice que esperan una sentencia ejemplar que pueda sentar un precedente para otros casos que dejó ese conflicto y que también se encuentran en la impunidad.
Nosotros esperamos que el jurado logre reconocer el conjunto de pruebas que hay en contra de estos señores de la guerra, y que en ese sentido la jueza al final dé una sentencia ejemplarizante, fundamentalmente para garantizar que no sigan asesinando en ningún lado periodistas, por simplemente porque son incómodos. Pero además, la otra cosa importante de que esperamos es que este caso empuje otros casos, casos como la masacre del Mozote, donde fueron asesinadas más de 1,000 personas y entre esas 700 niños y niñas menores de 5 años.
Y es que el camino de la justicia ha sido largo. El caso fue reabierto en 2018 después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional una ley de amnistía para los crímenes de la Guerra Civil, un conflicto que enfrentó a las fuerzas del gobierno con el Frente Farabundo Martí para la Liberación y dejó 75 mil muertos y 7 mil desaparecidos.
Óscar Pérez, Fundación Comunicándonos desde El Salvador, en línea con RFI, Paula Arisa, para este enfoque. Por último, Caribe, Haití, devastado por las narcopantillas, al borde de un punto de no retorno, advertía el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes. La Organización Internacional de Migraciones advierte que en 2 semanas tan solo, en el centro de la mitad de la isla, en el centro de Haití, hay más de 50.000 desplazados. Entre tanto, en la otra mitad de la isla, se empieza a exigir documentación a los extranjeros que buscan atención en los hospitales del país. Próxima cita informativa a las 10 GMT el 23 de abril aquí en, como no, Radio Francia Internacional. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y en estos estudios, Jordi Batallé recibe al compositor chileno Gustavo Barrientos. Bonsoir.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La reciente muerte del Papa Francisco nos recuerda inevitablemente nuestro inevitable final, sea cual sea nuestro rango social, económico o político. Nuestras vidas son los ríos que van a dar el mar, que es el morir, ya escribió hace siglos Jorge Manrique en España. Pero por ser argentino, el Papa Francisco conocía sin duda la letra del tango que canta "Es un soplo la vida", como lo plasma nuestro invitado de hoy, el compositor chileno Gustavo Barrientos, en su obra audiovisual para flauta y electrónica, La pacificación de la... Muy buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por esta invitación.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por Dante Jara, flautista, que va a interpretar también en el concierto del próximo domingo su parte de flauta. Bienvenido también.
Muchas gracias.
Dante, a pesar de ser chileno, seguro que conocéis el tango Volver, ¿no?
Así es.
Es un soplo la vida.
Es un soplo la vida, y la vida de un argentino es como la vida de un chileno. Compartimos tantas cosas con ese maravilloso pueblo. Para nosotros es casi una iniciación, porque nacimos al lado de la cordillera de los Andes, 4.400 kilómetros, y toda la vida lo vimos como una gran altura, y en algún momento de la vida cruzamos y descubrimos el misterio que había en esa tierra, y hemos generado una cantidad de relaciones maravillosas con ese pueblo, que claro que nos toca, y claro que es un soplo la vida, como veíamos recientemente.
Imagino que la muerte del Papa Francisco no os deja insensibles.
Por supuesto, el ícono de la religión, ¿no?, católica, y primera vez un Papa latinoamericano, ¿no? Así es que es algo que nos toca, de alguna u otra forma nos toca a todos.
Estamos escuchando y viendo La pacificación de La, que es un título un poco crítico para mí. ¿Hace referencia a la nota musical, quizás?
Hace referencia a muchas cosas, quizás como nos pasa a los pueblos latinoamericanos, que hemos heredado un lenguaje tan hermoso como el español. Me hace recordar el poema de Neruda, Confieso que he vivido, en el libro de las memorias del año 74-72, donde él dice: el conquistador venía con un hambre voraz. Lo voy a resumir, ¿eh? Venía arrasando con todo, se tragaba las pirámides, las religiones, se tragaba la tierra, nos robó todo, nos llevaron el oro, pero nos dejaron el oro, nos robaron lo mejor de nosotros, pero nos dejaron lo mejor, salimos perdiendo, salimos ganando, dice Neruda, nos dejaron las palabras. Y esa palabra que es tan significativa en Latinoamérica y sobre todo en Chile, porque es la pacificación de la Araucanía. Nacimos con el recuerdo de una de las guerras más largas de la historia de esta humanidad, que nos marca a todos. Guerra que nunca se terminó, guerra que decía que Felipe II le había costado a su imperio la flor de sus Guzmanes. Guzmanes, Guzmán, el hombre bueno.
Imagínate. En esta obra, además, llevas al extremo las posibilidades de la flauta, ¿no? Llegas a hacer de la flauta un instrumento de percusión.
Justamente en este maravilloso siglo XX, XXI, donde tenemos la libertad. Yo creo que nunca antes el músico había tenido tanta libertad, Jordi, porque antes podíamos hacer música con las notas, los ritmos, la armonía, pero se han liberado todos los caminos para la música y podemos ocupar el timbre, podemos ocupar la forma, el gesto, la textura. Así es que feliz de poder aportar con esta obra, que claro, es una nota, es un la, es una sola nota, que uno la va agotando y agotando, pero se da cuenta, quizás como en esta experiencia de Jacinto Chelsea, quizás lo conoces, que él, estando en el manicomio donde se recluyó voluntariamente, tocaba todos los días una sola nota, y él decía que cada vez que repetía la nota escuchaba otra música. Y de ahí la maravillosa obra, las cuatro piezas para orquesta sobre una sola nota. Entonces, si ya Chelsea, el padre de todos los espectralistas, de alguna forma nos ha dicho que es posible, ¿por qué?
Porque no.
Porque no.
Claro. Esperemos, todo el mundo está muy triste por la muerte del Papa Francisco, pero naturalmente está ya en el paraíso. Precisamente este domingo, el 27 de abril, presentas La Divine Comédie, La Divina Comedia, una obra para narrador, dúo de flautas y percusión, como una adaptación del Paraíso de Dante. No todos los paraísos son iguales, ¿no?
Así es, cada cultura tiene su paraíso. Y yo vengo de una cultura donde está la cultura mapuche, quizás conocida acá, o araucana, donde no existe el infierno. Entonces toda la gente se va a algún lugar mejor. Y este paraíso de Dante me hizo mucho sentido de alegría, que hay algo mejor que nos espera, y por qué no al Papa debe estar tan feliz, yo imagino, ¿no? Si es el paraíso de Dante, debiera encontrarse con experiencias maravillosas, como Petrarca con Laura.
Imagínate encontrarte con esas personalidades. Puede ser
Dante
increíble.
Con Beatriz.
Aunque el paraíso musulmán no sea tan mal tampoco, ¿no?
Por supuesto que no.
Has dicho a menudo que buscas en tus propuestas, en tus composiciones, el arte integral. ¿Qué intentas hacer? ¿Por eso te interesas por la ópera, por el teatro, por el texto?
Mira, ha sido una coincidencia, pequeña experiencia, te he llevado de anécdota en anécdota, me vas a disculpar por estos paréntesis, ¿no? Pero me gustaba mucho quedarme, después que se finalizaban cualquier obra, en un teatro solo, la sensación de estar en un teatro solo y ver la boca de la escena, me llevaba a imaginar por horas, y siempre tenía la sensación de una escena. Cada vez que pongo una nota, hay un color, una textura de un vestuario, un maquillaje. Quizás esto viene desde siempre, desde los teatros que mi padre desde pequeño nos hacía hacer desde pequeño obras de teatro en mi casa. Juntábamos las mesas del comedor y nos subían desde pequeño a hacer esta obra de teatro. Hay una tradición ahí muy rica.
Ya a finales del 19, Wagner quiso hacer su obra de arte total, integrando música, danza, poesía, pero también pintura, escultura y hasta arquitectura, ¿no? ¿Qué hubiera hecho hoy en día si hubiera dispuesto de la inteligencia artificial?
¿Qué no habría hecho? Quizás un único parangón podríamos verlo en Stockhausen, que realmente es como una obra total. Qué lindo cuando hay tanto cariño, yo pienso en Wagner, preocupándose del vestuario. Y con muy buenas opiniones, y preocupándose de cada parte.
De la escenografía también, ¿no?
De todo. Eso me llena de emoción la cantidad de cariño y generosidad que puede haber dentro de cada persona. Y eso es una invitación quizás a algunos compositores, porque no tienen por qué todos sentirse llamados, a los que le interese esta integralidad, a profundizar, a ir hasta el fondo, porque hay en cada detalle, como tú dices, la arquitectura, la luz. Qué ricas conversaciones con los regisseurs. Cómo cae la luz, cuánto ángulo, qué color. Que uno es un aprendiz toda la vida.
Además, está unificando unas artes que originalmente estaban unificadas, ¿no? La antigua Grecia.
Así que sí, eso venía todo junto. Tú sabes que el círculo en el anfiteatro se llamaba la orquesta, el círculo. Y ahí estaban los coreutas, con máscaras, porque representaban un personaje, el pueblo, y ellos danzaban con dos movimientos, arcis, levantaban el talón, tesis, apoyaban el talón. O sea, danza, canto, teatro, estaba todo unido. Qué maravilloso.
Tienes en tu haber varias óperas, como también un espectáculo musical, audiovisual también, que se llama Hypertram, que se desarrolla en un tranvía, además en marcha, ¿no? ¿Cómo nace esa idea?
La ópera se llama Tramway, Le Tram, Tram, Le Tramway, Sangway.
Ajá.
Y hay otra obra que se llama Hypertram, que es para percusionista.
De acuerdo.
¿Te refieres a la primera?
Sí,
o la segunda?
A la primera, creo.
Sí, se desarrolla dentro de un tranvía. Fue una idea al llegar a Francia y ver estos maravillosos tranvías por todos lados y la vida que se genera dentro, claro, y todo lo que estamos pasando con el COVID y todo lo que estamos sucediendo que me empujó a escribir esto para grandes amigos que están ahí, Pierre Stroh, Thierry Miroglio, grandes, grandes músicos.
Hay bastante humor también en tus óperas. Compositores como Mauricio Kagel ya lo utilizaron. Es importante, el Papa Bergoglio decía eso, que no hay que perder el humor, el sentido del humor.
Sí,
es importante.
Es fundamental para un latinoamericano. Yo creo que nos reímos la mitad del día y la otra mitad tratamos de reírnos.
Además, esta obra, la Divina Comedia, la interpretáis en una colegiala magnífica, una iglesia, al sur de París, noto.
En Montreux lo vamos a realizar el día 27 de abril a las 18:30 en Montreux, en la colegial de Notre Dame de Montreux. Es una iglesia magnífica donde está la espada de Jean Sampere y está al lado del puente donde él fue lo asesinaron. Es un lugar muy especial. Y luego el 30 lo realizamos acá en París, en la Maison de l'Amérique Latine.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 27 de abril para la presentación de La Divina Comedia, obra para narrador, dúo de flautas y percusión, en la colegiala Notre-Dame de Saint-Loup, colegiala de Nuestra Señora de Saint-Loup, en Montreux, al sur de París, no lejos de Fontainebleau, si no me equivoco.
No lejos, no.
Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Dante, mucho éxito.
Gracias,
este fin de semana. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa.
Y a ustedes,
muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Thank you.